nombrábamos a Julián Axad y ha tenido la amabilidad de atendernos para charlar un poquito. Julián, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buenos días.
Gracias, Julián, por atendernos un ratito, como siempre. No,
un placer.
Bueno, 11 años ya de lo que fueron los acontecimientos del 2 de abril, específicamente sobre la inundación en la ciudad, porque bueno, obviamente estamos atravesando también otra jornada que tiene que ver el aniversario de Malvinas, que también nos atraviesa, pero circunscribiéndonos a los acontecimientos acá regionales que vivimos, me quiero ir un poquito antes de lo que fue, Julián, cuando comenzó tu actuación más en términos formales de la responsabilidad y cuando iniciaste la primera demanda ya por el 5 de abril en el contencioso de Arias. ¿Cómo lo viviste vos en una situación más personal y más doméstica? ¿Cuándo tomaste dimensión de la gravedad de lo que se estaba viviendo?
Bueno, yo creo que yo vivo afuera del casco de La Plata, vivo en Citibel, que tuvo zonas de inundación, sobre todo en algunos partes de los arroyos de Gorina y demás, pero no fue tan contundente como lo que fue Maldonado y El Gato, y digamos el centro de la ciudad de La Plata y demás, ¿no? En ese sentido yo accedí a la información que en ese momento, digamos, me brindaban mis familiares, vecinos, amigos, y lo que estaba ocurriendo en La Plata, pero por supuesto que en la zona que yo vivo eso no pasaba. Mi hija sí estaba viviendo en 39, con la madre en 39 esquina 6, ahí se inundó bastante, pero bueno, no llegó adentro de la casa, por tanto también estaba preocupado para ver cómo iba a sacar a mi hija y a mi mujer esa situación, pero al final no pasó nada. Pero bueno, como todos los platenses que vivíamos afuera del casco, nos vivimos con preocupación los que vivían adentro, y lo que fue en el día a día, tanto el 2, el 3, ya el 4 empezó a bajar el agua, bueno, poco también las consecuencias de lo que me fui informando. Para mí, digamos, la dimensión de la catástrofe la terminé tomando, yo creo que el día 4 a 5.
El 5 es cuando vos iniciás el habeas data.
Sí, ahí lo que yo inicio no es una habeas data, es una serie de diligencias de prueba.
Sí.
Yo estaba de turno en ese momento como defensor penal juvenil y tenía la representación de situación de jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad. Había información en ese momento de que había niños en búsqueda que estaban siendo buscados por sus padres, tíos, abuelos, no sé, había nombres de niños que estaban incluso algunos en lugares de, digamos, que estaban con parte de su familia, otros no estaban. Y bueno, eso hizo que yo iniciara una acción. En el Código Contencioso Administrativo, la acción de habeas data, la competencia la tienen los jueces contenciosos administrativos. Yo lo que veía que la información que circulaba era mala porque las redes generaban información, los diarios generaban información y el gobierno de la provincia generaba información. Y el cruce de esos datos no coincidían. Además de, obviamente, la zozobra que había, los rumores, la gente que había visto cadáveres flotando. Entonces, eso generaba una mayor angustia de la población, incertidumbre y demás. Había que aclararlo. Entonces yo creí, pensé que en ese momento que la acción de habeas data era el mecanismo más idóneo para acceder a información fehaciente y que el gobierno la diera. El gobierno anunció el día 4 o 5 de abril un listado de personas fallecidas, que eran 51 personas fallecidas, que lo dio a conocer y se difundió en todos los medios de comunicación. Ese dato no coincidía incluso con los datos que tenían los hospitales y que tenían las morgues, y sobre todo la morgue de La Plata, donde había un rumor de que había y gente que, bueno, había muchos cadáveres, que había personas víctimas que estaban ahí y que, bueno, que no, eso no estaba dentro del listado. Bueno, eso motivó que haga la presentación. Yo lo hablé con otros colegas del Poder Judicial y en ese momento ninguno quería acompañarme porque, digamos, les parecía que era confrontar con la información que daba el gobierno y, por otro lado, preferían preservarse. A mí me pareció que como había niños de por medio, que había posibles niños en riesgo, no podía no hacer esa presentación para que la sociedad supiera o tuviera mayor conocimiento ya el día 5, 6, 7 de lo que ocurría. Entonces inicié una diligencia de prueba, la presenté en el juzgado contencioso en turno, que era el doctor Arias, y en ese momento le solicité que por lo menos cruzara la información entre la morgue judicial y algunos hospitales que tenían en ese momento cámara morguera, en este caso, por ejemplo, el hospital de Bonet, y cruzase la información con la que había dado el gobierno. Bueno, y el juez Arias hizo lugar, y el día 5 de abril nos apersonamos en el hospital de Bonet, en el San Roque, y luego en la morgue, y evidentemente ahí había listados que con nómina de personas que no coincidían con la nómina que había dado el gobierno. Entonces ahí lo primero que ocurrió fue nosotros, el juez dio información sobre que contradecía lo que el gobierno estaba diciendo, y ahí se armó un conflicto bastante político importante, porque el gobierno no quería dar cuenta de algunas nóminas que, de personas fallecidas que existían en los listados de los hospitales. Bueno, y después lo que se sabe, el juez quiso entrar a la morgue para ver qué había pasado. Había una mezcla entre confusión de información que el gobierno no quería dar, evidentemente, porque la cifra era mayor y el gobierno no quería asumir ese costo. Y por otro lado, negligencia en el actuar anterior, porque había una alerta temprana de que la caída de lluvia había sido trepitosa y el gobierno no asumía eso, no previno. Guardia Civil, también se manejó de manera artesanal, a mi entender, no en ese entonces no hubo un plan de rescate, un plan ante la catástrofe preventiva, entonces también sucedieron las cosas porque había obras inconclusas, obras hidráulicas, los asentamientos a la vera de los riachuelos, había gente viviendo casi sobre el agua, ¿no? Había casillas. Entonces, cuando el agua creció, se llevó puesto a toda esa población que vivía a la vera del Gato. Recordemos que ahí, tanto el Gato como el Maldonado no estaban cementados. Ahora, después de tantos años, esa es una obra que se hizo. Y eso está evitando, por supuesto, muchos problemas. Pero en ese entonces no, tanto el distribuidor, eran los arroyos eran tierra, no había cemento ahí. Uh-huh. Entonces el agua bajaba hacia el Río de la Plata y bajaba con mucha fuerza y se llevaba todo puesto, lo que hubiera, la vera, el Camino del Sirga, lo que fuera. Entonces eso también fue lo que produjo, a mi entender, el anegamiento y la no, el agua no quedaba estancada en la ciudad, no tardaba en bajar el agua por esa razón, la falta de canalización hidráulica, ¿no? Que son las obras que debieron haberse hecho y que se terminaron haciendo 4 o 5 años después de lo que ocurrió. El otro día, hace 3 semanas, cayó una cantidad de agua importantísima en la ciudad, por suerte no se inundó y, inevitablemente todos recordamos aquellos días de abril 2013, pero bueno, yo creo que si hubiera caído más agua, quizás hubiera sido, no sé si hubiera sucedido lo mismo, pero hubiera sido, hay obras que faltan, etcétera, ¿no?
Acá sobre tu descripción tan interesante, Julián, porque bueno, también la fuiste, se te mezcla ahí un poco la parte de tu movimiento de esos días, con esas pedido medidas de pruebas, tu camino como ciudadano platense, todo lo que fue la atención después política también, que la seguiste. O sea, hay un montón de info que tenés dando vuelta que está muy interesante como estás contando. Lo que te quería puntualizar es, vos lo que veías también, te estoy sobreinterpretando, pero una suerte de una tragedia climática sobre un montón de improvisaciones anteriores.
Claro, exactamente, sí, sin duda eso tiene que ver con improvisación política, de gobierno, de cuestiones, de la que responsable era tanto el municipio como la Universidad de La Plata, que también me parece que también tiene responsabilidad porque no hizo también. Se habían licitado un montón de obras y la universidad era parte de esas UTES donde tenían que hacerse esas obras y no se hicieron. La autopista La Plata de Buenos Aires produce una especie de dique de contención de la salida del agua y eso se tuvo que revisar después, eso también fue un problema. Por supuesto el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, ahí hay 4 responsabilidades, los 4 uh-huh. poderes, Universidad de La Plata y los 3 poderes, ¿no? Municipio, provincia y nación, y obras públicas, ¿no? Ahí hubo. Pero bueno, está, por un lado, yo haría una división, siempre lo hablamos con el juez Arias. Por un lado, la parte de obras y no realización de obras, improvisación y demás. Por otro lado, todo lo que tiene que ver las víctimas de la inundación y el reconocimiento del estado de ellas. Y después todas las responsabilidades políticas, ¿no? Que me parece que ahí todo, Bruera, tuiteando información que no era cierta, que estaba acá y no estaba. el gobernador Scioli queriendo ser presidente antes de tiempo y no haciéndose cargo de la situación de lo que se venía, situación que le costó, a mi entender, después, un año después, la pérdida de un montón de votos, que yo no sé en cuánto esa incidencia tuvo que haber perdido ante Mauricio Macri. Es decir, a mí me parece que la sociedad estaba viendo cómo actuaba el gobernador, y creo que no quedó bien parado, y eso produjo merma de votos, sin duda, un año después, ¿no? Uno o dos años después, un año y medio después. Me parece que hay esas tres partes, ¿no? Esas tres patas: la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa y todo lo que tiene que ver con la información respecto de las víctimas frente a la catástrofe de la inundación. Son tres campos, digamos.
Julián, ha pasado más de una década, ya lo que queda es los acontecimientos personales que cada persona que estaba en la región vivió y algunas cuestiones de la situación macro. Pero me gustaría por ahí que puedas contar, no sé si en términos más anecdotario, pero alguna escena que la puedas trasladar a quienes están escuchando en este momento muy atentamente sobre quizás el pico de tensión que vos viviste como tensión política y judicial en el marco de esas semanas. Algo que hayas visto que te sorprendió en tu quehacer también como funcionario y que sirva como motón de muestra a veces como, bueno, esto, ¿no? Las internas políticas, judiciales, pueden entorpecer tanto la búsqueda de verdad.
Bueno, yo creo que había usos, lo que se llama el carancheo político, ¿no? Había una situación real, grave, catastrófica, y por otro lado había espacios de poder que carancheaban lo que había ocurrido. Un grupo mediático, por ejemplo, lo que hacía era hacer una investigación paralela a la que llevábamos con el juez o que llevaba la justicia penal, con, no sé, con investigadores privados, no sé con qué, y buscaba la misma información que nosotros, pero lo hacía por sus medios, y después quería venderle la información al juzgado contencioso. O sea, le quería decir, mira, nosotros tenemos información, la traía al juzgado, con un periodista muy importante, no voy a dar el nombre, pero era un periodista de Clarín número uno, ¿no?
¿El medio era Clarín de que estás hablando?
Sí, el medio era Clarín. Y el juez decía, pero nosotros no podemos usar políticamente a los muertos. Nosotros estamos investigando. El grupo Clarín, evidentemente, lo que quería era generarle un problema al gobernador y a la presidenta, cuya madre vivía en Tolosa, ¿no? Entonces aportaba como un problema al conflicto, ¿no? Porque en realidad no buscaba la verdad, sino que lo que quería era correrle con los muertos, tirarle los muertos a... Y bueno, yo lo vivía eso porque a mí también me llamaron, ¿viste? Y yo ahí me di cuenta que en realidad, o sea, en el medio de la situación lo que había era una disputa de poder donde los muertos no podían ser utilizados, ¿no? Y esto me pareció muy grave, porque el gobierno de la provincia y el gobierno de Scioli en ese momento le decía a Arias y a mí, nos decían que estábamos jugando con los muertos. Y eso no era cierto, porque nosotros lo que buscábamos era determinar la cifra real y el mecanismo real de fallecidos por la inundación. Y los que escamoteaban esa cifra era justamente por error político, a mi entender, por error político. No diría que había una intención, sino que para evitar, digamos, justamente lo que pasó un año y medio después, caer en las encuestas, ¿no? Dar una cifra de que manejaban la situación. Y eso no era cierto, porque de 51 personas fallecidas, 52 que dio el gobierno, terminó habiendo 89, y esa diferencia entre 89 y 52 era el costo que el gobierno no quería pagar. El gobierno de entonces, reconociendo que eran 89 las víctimas de la inundación. Bueno, en el medio aparece el uso político de eso, por parte de los medios de comunicación hegemónicos, y a mí me parece que eso fue tremendo. A mí me enseñó también a pensar cómo ocurren las cosas cuando ocurren catástrofes políticas, situaciones de zozobra. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque obviamente en el medio aparecen factores de poder desestabilizantes que engañan a la sociedad.
La escena que estás reconstruyendo sobre ese grupo periodístico es central, porque una cosa es hacer un comentario general de decir, bueno, ciertos medios se manejaron mal, hubo problemas y esto, pero... Bueno, la escena,
no, o sea, uso.
Por eso, la escena que acabas de contar es fuerte.
El único periodista que a mi entender, digamos, del grupo hegemónico que se portó correcto, a mi entender, fue Hugo El Conadamón, porque, bueno, yo me junté con él en un momento, él sacó una nota, creo que la sacó el 10, 12 de abril, haciendo un análisis de la información, que a mi entender fue correcto, y fue el único que se corrió, digamos, de esa situación, ¿no? Quizás un periodista polémico para muchos, pero para mí en tuvo un manejo de la información correcto. Fue el único periodista, digamos, de los medios nacionales, ¿no? A mi entender. Sobre todo porque su familia vivía acá, supongo, o ha sido también él se conmovió por la situación y no quiso prestarse a una situación así, ¿no?
Estamos hablando con Julián Axat sobre estos acontecimientos de hace 11 años. ¿Vos crees, Julián, que sobre este tema es difícil caracterizarlo y no te quiero poner tampoco un aprieto, pero ¿vos sentís que la clase política aprendió una lección con este acontecimiento o que lamentablemente cada cual la va sobrellevando? Algunos metieron algunas cosas bajo la alfombra, algunos quizás sí, se pusieron a la altura de las circunstancias, pero no fue un hecho que finalmente se da vuelta la página.
No, yo creo que algunos sí, yo creo que el gobernador de entonces de la provincia se dio cuenta que había cometido un error y eso tuvo un costo para su carrera política, sin duda que sí. Yo creo que también los funcionarios del segundo orden que lo acompañaban, ¿no? Por supuesto que sí, no me queda ninguna duda. Y incluso el intendente de entonces de La Plata, que obviamente perdió la elección luego y eso tuvo consecuencias para él y para el partido justicialista, que tardó cuánto en recuperar de nuevo la intendencia de la ciudad, ¿no? Recién este año, me parece que también la consecuencia fue que tuvimos un gobierno en la ciudad de La Plata, digamos, que hizo línea con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El gobierno de Garro, por supuesto, durante ese tiempo. Y Garro trató de resolver un problema que, a mi entender, no lo terminó de resolver. Sí. O sea, la consecuencia que tuvo para nivel político, por eso yo te hablaba hoy del registro político, fue un costo alto, ¿no?
Sí, totalmente. Julián, para cerrar y agradeciéndote este tiempo, me voy a otro enfoque sobre todo este tema, que es cómo en el medio de la tragedia también un montón de gente posteriormente, no sé si para hacer catarsis, para elevar una denuncia, para hacer algo con todo eso, pudo también transformar esa tragedia en intervenciones artísticas, poesía, textos, un recuerdo importante, murales. O sea, hay algo ahí que termina sucediendo a veces en las ciudades y que la ciudad de La Plata tiene mucho de esto que sigue sorprendiendo, ¿no? Vos ahora en retrospectiva, ¿qué pensás de aquello?
No, sí, yo creo que la sociedad platense, digamos, hubo sectores, partes que reconocieron, hicieron duelos, marchas, se llenó la Plaza Moreno, se marcó el espacio, las familiares de las víctimas hicieron, digamos, un trayecto también de recuperación de la memoria de las víctimas. Yo no sé si toda la sociedad platense, digamos, está a la altura de las circunstancias, sigue con amnesia de lo ocurrido o no, pero cada vez que llueve como llovió hace 3 semanas, se acuerdan, sin duda que sí. Y bueno, de parte de los artistas de La Plata, de gente comprometida con la cultura, yo creo que sí. Bueno, yo trabajé con el tema del registro de poesía también, con movimiento artístico sobre lo ocurrido, se marcaba también las casas con el nivel de agua, se hacía un siluetazo de agua, se llamaba en ese momento en Tolosa, que fue muy importante para mostrar hasta dónde había llegado la marca del agua en la inundación. Me parece que en ese entonces mucha gente se solidarizó del resto del país también. Me parece muy importante eso. Todos en el país recuerdan, porque fue tapa de todos los diarios, recuerdan lo que pasó. Yo quería agregar algo a la pregunta anterior sobre las consecuencias de 10 años. Yo, digamos, me parece muy importante recordar que el juez Arias también perdió su cargo de juez.
Sí, claro.
Porque fue acusado de haber actuado temerariamente durante la inundación en alguno de los asesinatos que hizo, porque se opuso principalmente a que la Justicia Penal de La Plata manipulara la cuestión y encubriera la situación, y se presentó a la morgue varias veces, y eso hizo que se le iniciara un juicio político, y entre las causales del juicio político, una de ellas es por haber actuado supuestamente indebidamente en la inundación, lo cual no es cierto, porque gracias al juez Arias sabemos la cantidad de o la cifra de muertes. A mí me apartaron, en ese entonces había una procuradora, que era la procuradora Falvo, y cuando yo era defensor me apartó por resolución de la causa. Bueno, a mí no necesitaron iniciar, me iniciaron un juicio político, pero yo después renuncié, pero al juez Arias sí se avanzó y hoy se lo destituyó. Bueno, Luis, como ustedes bien saben, hizo una carrera política, fue concejal, actualmente es parte del gobierno del municipio de La Plata, pero me parece que en esta pregunta que ustedes me hacían anteriormente, de cuáles son las consecuencias o los saldos, también hay que tener en cuenta en aquellos que realmente se la jugaron, como en el caso del juez Arias, la consecuencia a 10 años es que todavía sigue en el cargo, que a mi entender, él está apelando la situación, ese cargo debería ser devuelto en algún momento, ¿no?
Julián, para cerrar y agradecerte el tiempo, sabíamos que estabas con mucho laburo, pero decidiste compartir esta charla, como siempre, tan gentil. Pero también me parece que para mucha gente que está escuchando por ahí, vive en la ciudad de La Plata hace poco, sabe las inundaciones, no la vio de cerca, y bueno, se pierden un poco las historias, los personajes. Hay que decir que fueron días muy intensos, muy estresantes para todos los que vivimos en la ciudad, los que estábamos en aquel momento ejerciendo la comunicación y bueno, laburábamos en alguno de estos medios también. Un reconocimiento para lo que era la plataforma Indymedia, que trabajó mucho en aquel tiempo también, y todos los que colaboraron solidariamente. Pero también hay que mencionar, no es por ser chupamedia al aire, porque aparte no es el estilo de nuestro programa, pero hay que decir que siempre atendiste, no, ni siquiera estoy hablando de notas al aire, estoy hablando de todas las charlas que se compartieron en medio de todo ese quilombo, toda la información que aportaban. También ustedes pidiendo que los ayuden en algunas cosas, en alguna información que había que buscar. Así que creo que eso queda en la memoria de muchos y es importante porque a veces la memoria es frágil y bueno, recordar y mencionar y poner nombre a las cosas es importante.
Sí, sí, es así. Yo mencioné en los medios nacionales, mencioné a un periodista nacional, pero sin duda el trabajo que hicieron ustedes, Indymedia, yo me acuerdo, la radio, Radio Estación Sur también, La Pulseada, me parece que fue un trabajo de periodismo alternativo que permitió justamente confrontar con los medios hegemónicos, con información confiable y, por supuesto, rebatir, digamos, y hacer contrainformación para poder permitir llegar a la gente y nada, obviamente, dar información verídica, real, ¿no? En ese entonces las fake news no estaban tan de moda como ahora, pero ya estaban mostrando que empezaban a aparecer en estos casos, que era lo que yo les decía sobre el carancheo de información para uso político en una catástrofe así, ¿no?
Julián, abrazo grande para vos, buena jornada.
Abrazos, gracias.
Que andes muy bien. Julián Axata, quien escuchaban, él en aquel momento era defensor del Foro Penal Juvenil, iniciaba unas medidas de prueba para buscar información sobre situaciones que tenían varios interrogantes, así se inicia la causa original del juzgado de Luis Arias. Y hablábamos un poquito de esa otra parte que tiene la ciudad de La Plata, que es cómo transformar una tragedia en otras cosas. Salió un libro, Spoon River, ahora se me ha escapado el nombre completo, porque en realidad es un homenaje a otro libro, que también se me ha ido el autor. La Plata Spoon River, Antología sobre la Inundación, es este libro que encaraba Julián Axat también, que llamó a un montón de autores, escritores, escritoras a escribir alrededor de esos hechos. Lo que vas a escuchar ahora es el día de la presentación en un aniversario de la inundación de la ciudad de La Plata, en este caso el mismísimo Julián Axat.